Bienvenidos, esto es Radio Sepharad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Conmemoración de la liberación de Auschwitz en el propio campo, en Polonia, con representantes de 50 naciones. Netanyahu se reunirá con Trump en Washington para los detalles de su acuerdo de paz, después de hacerlo Gantz. Nuevo cohete desde Gaza y nueva respuesta aérea israelí. La reserva de uranio de Irán ha superado los 1.200 kilos y tiene la capacidad de enriquecerlo a cualquier porcentaje. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después, como saben, llegará el tiempo de la cultura, pero comenzamos en este 27 de enero en el que se conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Representantes de 50 países, incluidos los reyes de España, han asistido a los actos que se han celebrado en el lugar. Más de un millar de periodistas se han acreditado para este evento con cerca de 2.500 invitados. Unos 200 sobrevivientes han participado en los actos, una cifra que por naturaleza va menguando de año en año, lo que da mayor protagonismo a los historiadores, quienes se enfrentan al desafío de estudiar el escaso 5% de documentación referente a Auschwitz que se conserva, ya que el 95% restante fue destruido. El Museo de Auschwitz-Birkenau fue abierto en 1947 en el antiguo campo de exterminio, donde entre 1940 y 1945 fueron asesinadas más de un millón de personas, de las que un 90% eran judíos. El campo fue liberado por el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, el 27 de enero de 1945, fecha elegida por las Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Holocausto.
Bueno, seguramente ya se habrán enterado, y más si siguen Radio Sepharad de cerca, pues esta noticia ha acaparado los titulares desde hace bastante tiempo. También hemos hablado la semana pasada del acto que tuvo lugar en Jerusalén, en el Museo de Yad Vashem, y este lunes pues ha tenido este acto en el propio lugar, en Auschwitz, en el cual sí han participado algunos presidentes de países que no lo habían hecho en el acto en Yad Vashem, porque, según decían, no les había correspondido el protagonismo que ellos deseaban, como el presidente de Polonia y el de Lituania. En este acto también participó el presidente de Ucrania, que es justamente judío. ¿Qué más se puede decir? Pues la prensa está inundada de referencias a este acto, también la televisión. En realidad hay una, yo diría, una macroabundancia de referencias a este acto. Lo que yo me temo es al día después, es decir, cuando ustedes oigan esto, pues ya posiblemente sea el 28 de enero. El tema de la liberación de Auschwitz o en general del Holocausto habrá caído de los titulares en toda la prensa, en los telediarios. Ya nadie se acordará de lo que se dijo, que los jóvenes europeos, entre ellos los españoles, en su mayoría no saben qué fue Auschwitz. Y eso que los españoles han tenido la oportunidad en los dos años anteriores de asistir a esta exposición magnífica que tuvo lugar en Madrid y que acercó a decenas de miles, si no cientos de miles, de estudiantes a presentarles esta situación, que seguramente lo han vivido como algo que va más allá de una representación histórica.
Y hay que decir, Jorge, que este año es importante también porque quizá la próxima gran conmemoración, la de los 100 años, ya no se podrá contar con supervivientes. Entonces, el protagonismo de los supervivientes en este 75 aniversario era todavía más especial.
Bueno, sí, lo que pasa es que ya sabes que también se da una paradoja que mucha de la gente que ha sobrevivido a estas condiciones tan terribles como el hambre, las marchas de la muerte, pues algunas de ellas son muy longevas. Sí. Hemos visto casos de gente que han fallecido con más de 100 años y habiendo pasado estas penurias parecía inconcebible, ¿no? Pero se ve que esto prepara al cuerpo para situaciones muy extremas. Lo que sí a mí me sigue chirriando y me seguirá chirriando la dualidad entre celebrar o conmemorar la muerte de judíos y el poco interés que despiertan los judíos que seguimos vivos o que hemos sobrevivido a esta masacre y para los cuales pues la mayoría de las naciones no tienen el mismo miramiento, ya no digo que nos traten de forma especial, sino que nos traten más o menos como al resto de las personas. Desde aquí vamos a hacer la semana que viene 16 años denunciando esto que pasa, que es el antisemitismo, y lo que hemos visto es que a medida que se hacen más y más homenajes al Holocausto, a medida que se habla más y más del antisemitismo, incluso que llega a través de la educación a más y más población, pues crecen los actos de antisemitismo en el mundo. ¿Es una paradoja o no es una paradoja? También nos hemos referido a que Alemania no era el país más bruto de Europa cuando se lanzó esta vorágine infernal, sino que justamente era uno de los países con la mejor educación del mundo, quizás. Y sin embargo cayeron en la tentación del totalitarismo y dentro de esa tentación en el genocidio más planificado e inhumano que uno pueda imaginar, con lo cual no estamos inmunes a esto. Desgraciadamente creo que tenemos más posibilidades de sufrir el antisemitismo, de volver a sufrirlo, que de enfermarnos del coronavirus, que sí acapara todos los titulares, sin tratar de desmerecer una situación. Pero esto, que no es algo tan urgente en las agendas de los países, es lo que últimamente nos preocupa demasiado. Esta especie de balance que se da entre el recuerdo y la desmemoria. Es una situación muy delicada y que la tendencia marca a que se va a ir pronunciando justamente hacia el lado negativo de la balanza.
Continuamos con este informativo. Les hablábamos en los titulares de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, protagonizaba nuestra segunda noticia. Dijo al pie de la escalerilla que le llevaba a Washington que hará historia. Allí mantendrá dos encuentros con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, donde se espera que Trump revele su plan de paz para el conflicto palestino-israelí, conocido como el Acuerdo del Siglo. Por su parte, el líder del partido israelí, Kahol Lavan, Benny Gantz, informó que la reunión para abordar el inminente plan de paz con los palestinos que mantendrá con el presidente de Estados Unidos será por separado de la que mantendrá con Netanyahu y un día antes. Gantz se encuentra ya de regreso en Israel para encabezar este martes 28 un debate parlamentario sobre la petición de inmunidad de Netanyahu, acusado de corrupción en tres casos distintos. Este no tiene una mayoría que la ratifique y la oposición quiere tumbar su petición antes de las elecciones, un asunto en el que Gantz ha presionado en gran medida.
Sí, bueno, parece que llegamos a que Trump cuente lo que hace 4 años viene cacareando de que tiene el acuerdo del siglo. Muchos llegamos a dudar incluso de que hubiera algo escrito dentro de ese sobre con el acuerdo del siglo. Netanyahu me imagino que tendrá alguna noticia como para atreverse a decir cuando va a hablar con él que hará historia, más ha dicho que será como una segunda declaración Balfour. Lo que pasa es que con la primera declaración Balfour pues han pasado 100 años y la historia para Israel ha sido muy dura. Ha sido de guerras, de atentados, de odios, de enemistades con los vecinos, etcétera. Esperamos que esta segunda declaración Balfour, si así parece o así la denomina, pues que traiga un poco de calma a la zona, especialmente a la zona que nos ocupa especialmente, que es Israel en su relación con los palestinos. Sabemos que Oriente Medio ya es un caldero en ebullición y es mucho más difícil calmar los ánimos a escala de la zona, de la región. Pero bueno, a ver, también el hecho de que haya invitado a Gantz era como una especie de truco del almendruco. Gantz lo ha manejado muy bien al asunto al presentarse un día antes de Netanyahu, porque un poco la historia es así. Si Trump hace un anuncio de este estilo, con Netanyahu y con Gantz, con los tres, estando los tres, pues el que se va a llevar la gloria es Netanyahu, porque Gantz no estuvo estos años negociando o ayudando a que este acuerdo salga adelante. Con lo cual, sería un punto a favor de Netanyahu para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina nuevamente en Israel el 2 de marzo. Así que Gantz no quería desairar al presidente de la primera potencia mundial como Trump, esperaba oír cuál era su propuesta y luego hoy se reúne Trump con Netanyahu, que lo creo que lo hará en dos ocasiones. Han sido tantas veces que hemos adelantado lo que algún periódico, algún analista o experto dice que es este acuerdo del siglo, sí, que yo creo que como falta poco tiempo no conviene arriesgarse, sí, más. Los palestinos se han negado siempre en redondo a que Estados Unidos sirva siquiera de mediador, intermediador en un plan de paz, especialmente desde que reconocieron a Jerusalén como capital de Israel. O digamos que aplicaron lo que el Congreso de Estados Unidos había reconocido hace 30 años. Hay muchos políticos, no solamente en esa zona, sino en todo el mundo, a los que se podría aplicar esta máxima tan española de donde dije digo, digo Diego, y las declaraciones se queden en papel mojado si el plan resulta realmente interesante para ambas partes.
Continuamos. Tras el lanzamiento de un cohete desde Gaza, el ejército israelí atacó una posición de la organización terrorista islámica Hamas en la franja. El cohete había explotado en un espacio abierto sin provocar heridos ni daños materiales. Según imágenes de vídeo difundidas en las redes sociales, los terroristas palestinos que controlan Gaza también abrieron fuego antiaéreo contra un dron israelí que sobrevolaba la zona.
Esto ya también se ha convertido en una rutina, que si no hay muertos tampoco casi aparecen las noticias. Disparan un cohete, pero como caen en una zona no poblada, pues no pasa nada. Hay una respuesta israelí que también bombardea unas posiciones de Hamas abandonadas, etcétera, etcétera. Pero esto también, yo creo que relacionándolo con la noticia anterior, el famoso acuerdo del siglo, yo creo que si hay algo que sí interesa, por ejemplo, al gobierno de Ramallah, al gobierno palestino y también al gobierno israelí, es quitarse de encima Hamas y solucionar el tema de quién controla la franja de Gaza. Así que me imagino que en ese plan de acuerdo del siglo lo primero que se va a decir es desarmar a Hamas, y si no se desarma por las buenas, pues van a sufrir, yo no diría un ataque israelí, porque eso ya se ha visto en muchas ocasiones. Yo creo que podría ser algo bastante más contundente, una represalia incluso del ejército estadounidense, con misiles desde el portaaviones en el Mediterráneo o algo así, porque israelí ya con tantas incursiones y con tantos muertos en campañas que no llevan a ningún resultado, no creo que se metan. Aunque también puede ser de que Estados Unidos de pronto arme a determinadas fuerzas de la autoridad palestina de Ramallah y estos se encarguen de hacer que en la franja de Gaza se cumpla la ley de Ramallah. No digo la ley en general, pero por lo menos la ley de Ramallah. Yo creo que eso es un paso imprescindible para el cual Abu Mazen o Mahmoud Abbas, como lo quieran llamar, va a estar encantadísimo con ese acuerdo en principio. Así que no sé si se va a llegar a una solución definitiva, un acuerdo de paz duradero, pero que los primeros en caer creo que van a ser los de Hamas.
Les hablamos ahora de Irán. La reserva de uranio iraní ha superado los 1.200 kilos y tiene la capacidad de enriquecer uranio a cualquier porcentaje. Esto ha informado el asesor especial del Organismo de la Energía Atómica de Irán. Sin embargo, no detalló el porcentaje al que están enriquecidos esos 1.200 kilos, aunque destacó que la agencia iraní tiene la capacidad de enriquecer uranio a cualquier porcentaje. A pesar de abandonar sus compromisos nucleares, Teherán ha declarado que sigue cooperando con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, pero el presidente iraní ha dado a entender que si los países europeos rompen con el acuerdo nuclear, se acabarán también las inspecciones de este organismo internacional.
Bueno, es decir, se ha hecho una declaración en la cual tampoco se ha dicho mucho. Se ha dicho que tienen 1.200 kilos de uranio enriquecido, pero el tema no es la cantidad, sino a qué porcentaje está enriquecido, porque si está enriquecido al 5%, pues esto no afecta a la capacidad de desarrollo de armas, pero sí a partir del 20% esto tiene un efecto muy visible, que es para el desarrollo de armas nucleares. Si las personas del organismo de la energía atómica son capaces de inspeccionar y llegar a todos los lugares donde se ha denunciado que siguen fabricando este tipo de productos, pues quizás todavía se mantenga cierto impas o cierta ralentización en el desarrollo de las armas nucleares. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que también, relacionándolo con las noticias anteriores, esto va a tener que ver con el desarrollo de un acuerdo de paz en principio entre Israel y los palestinos, pero que luego se va a ampliar en círculos concéntricos para determinar zonas de influencia, especialmente de Estados Unidos y de Rusia, que supongo yo que son los que acabarán apadrinando la supervivencia, aunque con modificaciones, del régimen iraní. Yo creo que es la única manera que tienen los ayatolás de seguir al frente de la revolución islámica, porque ya la mayoría de los países de la zona y también de su propia población civil les está dando la espalda. Así que a menos que pues claudiquen en algunas reivindicaciones hegemónicas que dejen en manos de los socios soviéticos, perdón, soviéticos no, rusos, aunque últimamente se están pareciendo mucho, y se concentren más en mejorar la economía interna, pues de ser esto así, pues yo creo que sí podría haber una salida para un acuerdo nuclear avanzado, que es lo que en realidad Donald Trump pretendía desde que se marchó del actual acuerdo, diciendo de que bueno, no se puede dejar solamente controlando lo que es el enriquecimiento de uranio cuando se siguen fabricando y mejorando los misiles balísticos para llevar este tipo de armas o incluso armas de lo que se llama armas nucleares sucias, es decir, que no tienen una capacidad explosiva como las famosas bombas nucleares, pero sí de contaminación de territorios con radioactividad a una escala que deshumaniza ciertas áreas, ¿no? Así que, bueno, digamos que a partir de ahora, con todo lo que está pasando, hay una versión positiva o optimista y otra pesimista. Pero a pesar de mi tinte general, en este caso creo que es optimista porque la decisión y las posturas de Trump justamente son tan impredecibles que nadie se atreve a pronunciarse o ir demasiado en contra de él. Y así como se ha calmado, que no solucionado, pero calmado el tema de Corea del Norte, también el enfrentamiento comercial con China, que parecía que iba a abocar al mundo a una crisis económica nunca vista, pues han replegado los chinos y se han sometido en cierta medida a las imposiciones de Estados Unidos. Me imagino que en esta situación, aunque la oferta de paz que está elaborando Trump para Oriente Medio en principio sea totalmente inconcebible e inasumible, pues con el tiempo, con modificaciones y adaptaciones, se irá digiriendo y será el modelo a seguir para que en la zona esta de Oriente Medio, de una vez por todas, avance en alguna dirección.
Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, estamos en la Agenda Cultural. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues mira, seguimos un poquito más de tiempo hablando de este Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Y ya saben que durante todo el mes de enero se siguen celebrando actos en muchas ciudades españolas y también los medios de comunicación, como decíamos en la primera parte, bueno, pues están sumando a estos actos de homenaje y de recuerdo. Queremos recomendarles en un documental que ofrece Televisión Española a la carta. Lo pueden ver hasta el 1 de febrero y se titula Sobreviviendo al Holocausto, la guerra de Freddy. Freddy Noller cuenta cómo, siendo un adolescente judío vienés, sobrevivió primero en Francia y luego en Auschwitz al dominio nazi y al Holocausto. Relata su periplo iniciado en Bélgica en 1938 a través de Francia con documentación falsa hasta que es detenido y enviado en 1943 a Auschwitz. Esta es la primera de las noticias de esta agenda. Para como segunda noticia queremos recomendarles que visiten nuestro archivo histórico para recuperar los testimonios de vidas, ese programa en el que nos han hablado supervivientes del Holocausto y que bueno, nosotros atesoramos aquí en Radio Sefarad y que les recomendamos que recuperen. Les ponemos un enlace a algunos de estos programas. Y para terminar la agenda cultural, Jorge, abandonamos el tema de la SOA y les hablamos de la inauguración de un centro dedicado a la cultura judía en la ciudad marroquí de Sahuira. Lo ha inaugurado el rey de Marruecos, Mohamed VI, y bueno, significa Casa de la Memoria en árabe, este centro cultural. Esta ciudad portuaria fue antiguamente el hogar de una gran población de judíos que en un momento dado constituían el 40% del total de la población. La mayoría de estos judíos huyeron de Marruecos cuando bueno, se establece el Estado de Israel y empieza la persecución a los judíos en todo Marruecos. Solo un pequeño grupo de judíos residen en esta ciudad en la que se ubica este centro. Esta es una casa restaurada que alberga una pequeña sinagoga, incluye un museo, un centro de investigación y un espacio que albergará eventos culturales. El proyecto arquitectónico está firmado por André Azoulay, un judío marroquí educado en Francia, que es precisamente el padre de Audrey Azoulay, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que participó en la inauguración, junto con también personalidades como el comediante judío franco-marroquí Gad Elmaleh, que también estuvo presente.
Bueno, yo también no solamente recomiendo que vayan a visitar este nuevo centro, que no conozco, pero la ciudad de Sahuira es de lo mejor que hay en Marruecos. No está en la ruta tan visitada de Marrakech, está un poco más al sur, pero vale muchísimo la pena acercarse. Es un sitio paradisíaco que recuerda al concepto de Oriente que teníamos en Occidente hace 50 y más años.
Bueno, decirles únicamente ya para cerrar que Marruecos alberga ya un museo judío en Casablanca, que junto con una sinagoga adyacente fue renovado y rededicado en 2016. Y así terminamos este informativo. Esperamos haberles interesado y mañana regresamos aquí en www.radiosefarad.com.